Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Jueves 28 de mayo del año 2026. Estamos en los últimos días precisamente del mes y le damos la bienvenida a este programa informativo de 3 horas. Ya son las 6:06 a.m. Ya sabe que, lo advirtieron los meteorólogos de la Universidad de Guadalajara, continuará el calor en la zona metropolitana. Los días a veces se sienten un poco sofocados. Hoy amanecemos a una temperatura de 18 grados. Se espera una máxima de 34 y el día completamente despejado. Y tenemos mucha información que compartir para usted. Así es de que quédese con nosotros, participe a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Y le damos la bienvenida al equipo de la Estación de las Noticias. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio son los editores responsables de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Mi querido Luis Durán en los controles técnicos, Noemí Larios atendiendo las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Un saludo también para quienes nos escuchan en La Buena Onda. Recordando que hace 22 años se llevó a cabo la cumbre de jefes de Estado de América Latina y el Caribe en Guadalajara y que terminó pues en ese episodio que casi todos recuerdan, ¿no? Una confrontación como esas que hoy se ven, por ejemplo, en otros países cuando hay diferencias políticas o sociales con autoridad, en donde hubo una represión policíaca pues importante para tratar de contener el orden, los altermundistas que pues no querían que el evento se llevara a cabo, recordarás, y que el centro de la ciudad fue el escenario del conflicto. Hoy pasó alcalde.
En la administración de
Francisco Ramírez Acuña,
así es. El tema de los globalifóbicos.
Así es, y que bueno, finalmente pues terminó con señalamientos de organizaciones ciudadanas de cómo se manejaban este tipo de manifestaciones, y la situación persiste, donde quiera que vaya la cumbre o de que se reúnan jefes de Estado, pues hay reclamos a los líderes mundiales por la pobreza, por la hambruna, por el calentamiento global, por en este caso ya nuevos conflictos como por ejemplo las guerras, los temas de alquiler, todo lo social que pues se dice no se atiende en este tipo de reuniones, ¿no?
Bien, y aterrizando en temas locales, le recordamos que el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, a quien tendremos esta mañana en entrevista, confirmó el primer caso de gusano barrenador en una persona de Jalisco. Se trata de un hombre de 47 años, originario de Piguamo, quien presuntamente tuvo contacto con ganado bovino. El funcionario explicó que el hombre padecía una herida previa en la pierna izquierda derivada de complicaciones de la diabetes y que posteriormente presentó la infestación de larvas. El caso permanece bajo vigilancia médica y para conocer, le reitero, todos los detalles de la información, tendremos una conversación a las 8:30 de la mañana con Héctor Raúl Pérez Gómez.
También le informamos que el gobierno del estado inició la entrega de 146 nuevos vehículos de emergencia, en su mayoría ambulancias, para 126 municipios del estado. Con esto se busca fortalecer la capacidad de respuesta en zonas de difícil acceso y situaciones críticas. Se destacó que la distribución será equilibrada por regiones y así se garantizaría una cobertura más eficiente y oportuna para la población.
El nuevo paradero para vehículos de plataforma en el aeropuerto de Guadalajara será exclusivo para conductores de aplicación previamente registrados. Esto lo advierten las autoridades. Explican que los operadores deberán inscribirse en una plataforma de la Secretaría de Transporte. Recibirán un código QR para ingresar electrónicamente al área mediante plumas de acceso. El espacio no podrá ser utilizado por taxis convencionales.
Y díganos si usted está en esta lista y en caso de que no sea así, pues cuéntenos por qué. Le digo que la Coparmex Jalisco detalló que 8 de cada 10 empresas en la entidad entregará utilidades a sus trabajadores este año. El presidente del organismo, Luis Arturo Veas, explicó que las compañías que no podrán otorgar ese beneficio se vieron afectadas por la fuerte regulación y el registro de menores ventas, entre otros factores. Hay que recordar que el plazo para otorgar las utilidades concluye en el mes de junio.
Habitantes de la colonia Chapalita Inn se manifestaron para exigir el restablecimiento del servicio de agua potable. La protesta ocurrió sobre la lateral de Avenida Guadalupe y Periférico, donde los vecinos bloquearon parcialmente la circulación. Los colonos denunciaron que desde hace más de un mes padecen desabasto constante de agua y exigieron a las autoridades regularizar el suministro.
Y entre los manifestantes que se encontraron el martes en Casa Jalisco pronunciándose contra la ley vicaria, el gobierno del estado identificó por lo menos 4 deudores alimentarios. El gobernador Pablo Lemus señaló que el operativo de la policía estatal obedeció a que el líder de la protesta contaba con una orden de aprehensión. El mandatario estatal rechazó que se hubiera ejercido uso excesivo de la fuerza por parte de policías estatales.
La Fiscalía del Estado descartó que los delitos cometidos contra mujeres durante mayo en Puerto Vallarta correspondan a la actuación de un agresor serial. La dependencia informó que no se encontraron evidencias ni elementos objetivos que permitan establecer patrones coincidentes entre los hechos registrados los días 10, 15 y 21 de mayo. La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan bajo los protocolos correspondientes. Exhortó al mismo tiempo a la población a evitar la difusión de información no confirmada que pueda generar alarma social.
Información nacional, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para responder así a la presencia de agentes de la CIA en un operativo en un narcolaboratorio. Acompañada por dirigentes y militantes del PAN, la mandataria encabezó un mitin en el que acusó persecución política en su contra. Campos no compareció ante el Ministerio Público y únicamente entregó un escrito en el que argumentó que, al ser gobernadora en funciones, cuenta con fuero constitucional.
Bien, y la escultura La Alegría de los Niños, conocida popularmente como la Fuente de los Niños Meones, volverá a instalarse en el Corredor Morelos del Centro Histórico de Guadalajara el próximo 5 de junio. Esto lo informó el director de Obras Públicas Municipal, Juan Carlos Arauz. La obra fue retirada temporalmente para realizar trabajos de restauración y de conservación que incluyeron limpieza, reforzamiento de soldaduras de bronce, nuevas instalaciones hidráulicas y un sistema de iluminación. Autoridades señalaron que el objetivo es preservar y rescatar elementos emblemáticos del Centro Histórico de Guadalajara.
Se había dicho, Griselda, que la fuente enfrente del Instituto Cultural Cabañas desapareció, pero no, se convirtió en un espejo de agua que es más accesible. Creo que terminó por beneficiarse el entorno, el paisaje urbano, porque la fuente anterior se utilizaba pues hasta cierto momento como banca. Entonces hoy es un espejo de agua en el que pues puedes cruzar, como estaba ya muy cerca del centro joyero. Entonces, usted que nos está escuchando, ¿qué le parece de ese proyecto? No habíamos hablado, la remodelación en esa parte del centro con motivo de la celebración del Mundial.
Pues visualmente prácticamente desapareció, ¿no? Uh-huh, lo que salen son, digamos que queda a nivel de
piso.
Y salen los chorros, ahí los niños llegan a divertirse, ¿no? Se le quita lo que era la especie como de alberquita.
Así es, la parte que la bordeaba, que la, que tenía las ranas famosas, que es lo que se preguntan las ranas dónde quedaron. Pero bueno, usted díganos qué le parece visualmente y arquitectónicamente, pues el objetivo se cumple. El espejo de agua permite reflejar una parte de la Plaza Tapatía y de la fachada del Instituto Cultural Cabañas. Pero bueno, pues son de esos proyectos que le cambian la cara al centro de la ciudad y que en este caso pues tiene que ver con la remodelación por el Mundial.
Bien, pues ya sabe que usted marca la agenda, así es de que es muy importante que nos ayude con sus opiniones, con su participación a través del 3813-1515, 3813-1421. También tenemos, si usted gusta aprovechar esta herramienta, pues la cuenta de WhatsApp 3311-551962, 3311-551962. ¿Qué le parece si escuchamos a continuación la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, El sonido de la música? Bueno, ¿qué le parece si en la participación del auditorio comenzamos con una felicitación de Marta Julia Benítez? Ella pide felicitar a su marido y a su hijo, ya que son del mismo día, es su cumpleaños, Michelle Jauregui y Enrique Jauregui. Bueno, Héctor y don Armando Morquecho también eran del mismo día, 19 de junio. Pues esas coincidencias, ¿no? Los hijos que te llegan en el día de tu cumpleaños.
Y que te ahorras la fiesta.
Ah, las haces juntas.
Sí.
Pues bueno, muchísimas felicidades, Marta Julia Benítez. La felicitación, por supuesto, para su esposo y para su hijo, y que tengan un excelente cumpleaños. Enseguida nos ponemos al corriente con los diferentes temas del auditorio que comienzan a llegar a través de las líneas telefónicas y a través de la cuenta de WhatsApp. Ya tenemos a Arturo García Caudillo en la capital del país, listo con su reporte informativo. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris, Víctor? Amigos, me da gusto saludarles. Ayer les platicábamos de la aprobación en lo general de la reforma a la reforma del Poder Judicial, mediante la cual se pospone la elección de jueces y magistrados para el 2028. Está programada para el 2027 y va a ser concurrente con las elecciones de gobernador o de gobernadores, diputados federales y locales, presidentes municipales. Y pues bueno, ahora va a estar llevándose a cabo separada, y se está autorizando con ello también que se realizara la revocación del mandato. Ahora, con las modificaciones que se le hicieron en lo particular, algunas reservas, ya no se va a juntar con la revocación del mandato, pero sobre todo se metió por debajo de la mesa una modificación de última hora ya en la discusión de las reservas. Una que tiene que ver con el tema de la reelección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, el hecho es que estas reservas, la discusión en lo particular de esta iniciativa que salió de presidencia, pues se llevó más de 15 horas o alrededor de 15 horas, pasada la medianoche, porque pues ayer se habían ido a dormir, regresaron por la mañana e iniciaron 9:30, terminaron 12:30 de la noche de votar ya las reservas, una discusión larguísima solamente de los artículos reservados, y finalmente se aprobó esta modificación que les menciono respecto a la reelección de los magistrados del Tribunal Electoral, a quienes, dice Alfonso Ramírez Cuellar, diputado de Morena, pues lo que están haciendo por una reserva que metió Sergio Gutiérrez Luna, también de Morena, lo que están haciendo es que los van a perpetuar en el cargo, y esto pues dicen es como un premio por lo que, por los servicios prestados, entre comillas, en favor de la Cuarta Transformación. Pero escuchemos justamente a Alfonso Ramírez Cuellar.
Y es que los que ya duraron 6 años y luego les dimos otros 2, y les vamos a dar otro porque vamos a elegir hasta el 28, y lo que aquí nos proponen es que les demos otros 6, que duren 17 años, casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en México. Yo, compañeras y compañeros, quisiera pedirle a mi coordinador, a mis amigos, a todos ustedes, que por decoro de la República, por la decencia de la reforma judicial que estamos promoviendo, por la integridad de la iniciativa que presentó nuestra Presidenta de la República, yo les pido con toda honestidad que retiremos esa reserva, que no hagamos el ridículo nacional, que no hagamos el ridículo nacional, porque esta es una falta demasiado grave que trastoca el mandato del artículo 99 de nuestra Constitución.
Pues ahí está justamente Alfonso Ramírez Cuellar, y no fue el único de la 4T o del grupo de Morena, PT y Verde Ecologista que reaccionó. Otras petistas, sobre todo diputadas petistas, se lanzaron en contra de esta reserva que presentó Sergio Gutiérrez Luna, y al final la mayoría de Morena no permitió que se votara aparte esta reserva presentada por Sergio Gutiérrez Luna, que actualmente es vicepresidente de la mesa directiva, y entonces pues se tuvo que votar en en bloque, por lo que finalmente esta reserva, esta modificación pasó. Esta posibilidad, bueno, es un hecho ya, que los magistrados del Tribunal Electoral se van a mantener otros o tantos años en al frente de este tribunal, y pues bueno, las reservas finalmente fueron aprobadas, repito, por allá de las 12:30 de la noche. Pero no ha terminado la discusión, porque inmediatamente después iniciaron con otra reforma constitucional para la nulidad de las elecciones por intervención extranjera, una iniciativa que presentó el coordinador justamente de Morena, Ricardo Monreal, y pues bueno, estoy hablando de que llevan ya 6 horas, era nada más una pequeña modificación, iban a tratar de apurarse y ya llevan pues prácticamente 6 horas de discusión también, porque continúa la discusión en este momento en el pleno de la Cámara de Diputados. Y pues bueno, el camino es largo. El tema ciertamente se complica en el sentido de que va a alargarse todavía la discusión, porque todavía quedan 2 iniciativas más que se presentaron, una por parte de la Presidenta de la República, otra también por parte de Ricardo Monreal, para completar el periodo extraordinario de sesiones. Pero este periodo ha sido largo, ha sido ya complicado, han sido muchas horas, y supuestamente iban a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Todavía falta que discutan los senadores, porque esto que aprobaron anoche le toca discutirlo a los senadores de la República. También esto que aprueben, porque seguramente terminarán aprobándolo, lo de la nulidad de elecciones por intervención extranjera, pero pues repito, todavía quedan 2 iniciativas más por ser presentadas ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Mi reporte, buenos días.
Por cierto, Arturo, el día de ayer nos compartías también la información que tiene que ver con el citatorio que recibió la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por parte de la Fiscalía General de la República.
Es correcto, ayer Maru Campos se presentó en esta Ciudad de México. Originalmente se pensaba que iba a comparecer en las instalaciones de la FGR en Ciudad Juárez, pero no, voló aquí a la Ciudad de México y no compareció. Venía a comparecer, pero no compareció, porque a través de sus abogados presentó una carta diciendo que, o excusándose de comparecer, porque por tener foro constitucional no la FGR no tendría por qué estarla molestando. Así es que no compareció, pero sí, pues realmente llevó a cabo un meeting afuera de la FGR, porque fue respaldada, acompañada, apoyada por la dirigencia nacional del PAN y por otros cuadros de Acción Nacional, militantes en general, que pues repito, hicieron un meeting al final de o en su visita a la Fiscalía General de la República. ¿Qué fue lo que dijo Maru Campos? Parte de lo que comentó.
Hoy la perseguida es la gobernadora de Chihuahua, mañana puede ser tú, cualquiera de nosotros. Si hoy soy la señalada y la perseguida por el simple delito de no ser cómplice y por el contrario da resultados, pues esto no se trata de mí, se trata de cada mexicano de bien, de sus hijos, de sus derechos y libertades, de la justicia misma. Esto se trata de recuperar aquello que hemos perdido. La posibilidad de cada persona para andar y caminar libres en nuestra patria. Por eso, aquí, frente a esta fiscalía, pregunto, ¿qué más quieren saber de mí? ¿De qué otra mentira piensan acusarme? Pregúntenme con puntualidad, porque yo no me escondo. Y a ustedes, a los chihuahuenses y a los mexicanos de bien que no se dejan doblar, les pregunto a todos, ¿qué vamos a hacer juntos para defender a México de este gobierno totalitario que pretende acabar con nuestras libertades y que está más que claro?
Pues ahí está justamente Maru Campos, palabras de ella en las afueras de la Fiscalía General de la República. Y pues lo bueno es que falta mucho para el 2030, si no casi podría asegurarles que sería ya la candidata del PAN a la presidencia, pero realmente falta mucho todavía para eso.
Bien, te agradecemos la información, Arturo, muy buenos días.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, Arturo García Caudillo. Y sí, la mandataria estatal entregó un escrito argumentando que una gobernadora en funciones cuenta con fuero y no puede ser obligada a acudir ante el Ministerio Público.
Y bueno, en el marco de esta discusión de la reforma electoral, en Michoacán hay movimiento porque con empujones, golpes y patadas en la puerta principal del Congreso Estatal, los integrantes del Movimiento del Sombrero se manifestaron para exigir un freno a la nueva reforma que se discute además en ese recinto legislativo. Los manifestantes, conformados por hombres y mujeres simpatizantes de las candidaturas independientes, exigieron ingresar al edificio para detener la aprobación de lo que han calificado como una reforma llena de miedo a los independientes. A la par de lo que ocurre en la federación, en Michoacán se está haciendo una reforma similar. Sin embargo, la protesta o el detonante de esta inconformidad es que se creó un apartado específico en la reforma que busca neutralizar a las candidaturas independientes, pues agrega un articulado que establece una medida de prohibir el uso de símbolos similares o distintivos compartidos entre candidatos sin partidos, lo que quiere decir que no podrían utilizar el sombrero como símbolo para poderse posicionar entre el electorado. Para los integrantes del Movimiento del Sombrero, esta ley tiene un objetivo claro y directo: afectar a Grecia Quirós, actual presidenta municipal de Uruapan, y frenar el legado político de Carlos Manso. Quirós destacó que esta iniciativa surge como una reacción al crecimiento político de su grupo rumbo a las elecciones de 2027. Dice ella, en años anteriores jamás se habían volteado a ver las candidaturas independientes. Hoy que hay un pueblo que despierta y quiere participar, ahora sí hacen esta reforma.
Antes de irnos a la información internacional, le recordamos que Joaquín Guzmán Loera, fundador y ex líder del cártel de Sinaloa, presentó una nueva carta escrita a mano en la que solicita al juez que estuvo al frente de su caso criminal en Estados Unidos que se considere la posibilidad de que sea retornado a México, sea juzgado nuevamente o se revise su sentencia de prisión de por vida. En la carta fechada el 26 de mayo, representándose de forma directa y no a través de sus abogados, el mexicano pide respuesta por parte del juez desde la prisión de supermáxima seguridad en Colorado. El Chapo suma 11 cartas presentadas como parte de un reciente esfuerzo para que se revise su situación legal bajo el argumento de que varios de sus procedimientos judiciales se llevaron a cabo de forma irregular.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Estados Unidos planea reducir drásticamente los aviones de combate, buques de guerra y otros recursos que pone a disposición de la OTAN durante una crisis o conflicto, reveló el medio alemán Spiegel. El plan incluye reducir a la mitad los bombarderos estratégicos y un tercio de los cazas desplegados para la OTAN. Además, la Marina estadounidense dejará de proporcionar submarinos nucleares a la alianza y desplegará menos destructores, detalló el medio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado durante años a los miembros de la OTAN por no financiar adecuadamente su propia defensa. También arremetió contra el bloque por no respaldarlo en sus planes contra Irán, reabrir por la fuerza el estrecho de Hormuz y tomar el control de Groenlandia. Mientras tanto, Europa aumentó su gasto militar tras el inicio del conflicto ucraniano. Actualmente Estados Unidos mantiene unos 68.000 soldados desplegados en el continente, la mayoría en Alemania. El Comité de Investigación de Rusia posee información sobre el desarrollo de armas biológicas de destrucción masiva por parte de Ucrania y con financiación de Estados Unidos, declaró la portavoz del organismo Svetlana Petrenko. Desde 2022, Moscú investiga un caso penal relativo al desarrollo, producción y almacenamiento de armas de destrucción masiva. La investigación reveló la financiación por parte del Pentágono de los proyectos de este tipo en los que participan empleados del Ministerio de Salud ucraniano. Asimismo, precisó que se trata del uso con fines militares y biológicos de agentes causantes de peste, carbunco, brucelosis y tularemia, que se consideran agentes biológicos potencialmente letales. El Ministerio de Defensa ruso ha advertido en numerosas ocasiones sobre los preparativos para realizar provocaciones con armas biológicas de destrucción masiva por parte del régimen de Kiev. El Fondo Adjunto al Consejo de Paz, creado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump para la reconstrucción de Gaza, permanece vacío, informa Financial Times. 4 meses después de la constitución del Consejo de Paz, el fondo financiero instituido por el Banco Mundial no ha recibido contribución alguna por parte de los donantes, señala la publicación citando fuentes. Los fondos no fueron canalizados a través de lo gestionado por el Banco Mundial con apoyo de la ONU, sino que se depositaron en la cuenta del banco JP Morgan. Financial Times destaca que el Banco Mundial debe rendir cuentas detalladas a los donantes y miembros del Consejo de Paz sobre la situación financiera del Fondo para Gaza, a diferencia de la cuenta en JP Morgan, que carece de tales exigencias de transparencia independientes. Se indica que el Consejo de Paz presentará los informes financieros al Consejo Ejecutivo, integrado por funcionarios de la administración Trump y otros asesores, en el momento adecuado. Los salarios reales en numerosos países centrales han comenzado a contraerse debido al severo impacto energético derivado de la guerra contra Irán, según Financial Times. Analistas financieros advierten que el conflicto bélico ya ha desestabilizado las cadenas de suministro internacionales de manera profunda, lo que anticipa una presión inflacionaria prolongada e inmediata sobre los márgenes de beneficio empresariales y los niveles de contratación. La coyuntura actual plantea un doble desafío para las autoridades monetarias y los responsables de formular políticas públicas, señala la nota. Por un lado, existe el temor fundado de que el retraimiento del gasto de los hogares agrave la desaceleración económica y provoque despidos masivos. Por el otro, se mantiene el riesgo latente de que las demandas de aumentos salariales para contrarrestar la inflación terminen por perpetuar la espiral de precios elevados, incluso si los costos de la energía logran estabilizarse.
Bueno, y se detectó el primer caso de gusano barrenador en una persona en Jalisco. Se trata de un hombre de 47 años de edad y nos comparte los detalles de la información Edgar Flores Maciel. Muy buenos días.
¿Qué tal, compañero? Muy buenos días para ustedes y para todo el auditorio. Ayer el titular de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó el primer caso en el estado de gusano barrenador que infesta o que se registra en una persona, en un humano. Y este, como bien mencionas, Gris, es un hombre de 47 años de edad, originario, habitante de Pihuamo, Jalisco, que de acuerdo con información de Pérez Gómez, bueno, pues esta persona es un paciente diabético inmunosuprimido. Y al parecer, esta herida que tenía en una pierna desde hace varios meses, pues fue esto lo que lo dejó vulnerable para que la larva lo infestara. Él se recupera en un hospital de Colima por la cercanía, y si les parece, vamos a escuchar los detalles en torno a este primer caso de voz de Héctor López Gómez, titular de la Secretaría de Salud Jalisco.
Lo más probable es que haya sido de un bovino, eso es lo más probable. ¿Qué síntomas presenta? Bueno, insisto, una herida en la pierna izquierda que de origen no fue causada por el gusano barrenador. La tenía el paciente por motivo de la diabetes y la herida fue la que secundariamente tuvo la infestación.
Bueno, pues ahí escuchamos al titular de Salud Jalisco. Lo que mencionaba es que en este caso, bueno, pues al igual que ocurre con el ganado, se hace un cerco sanitario cercana como con el resto de los animales con los que estuvo conviviendo, y la actualización que daba en torno a su estado de salud es que esta persona pues prácticamente ya está libre de las larvas, ya se recupera únicamente de la infección que había tenido previo a este padecimiento, pues por la herida que no le cierra por ser un paciente diabético y que ha tenido pues varios meses de complicaciones, pero está fuera de peligro. Él le señalaba que hasta el momento en Jalisco es el único caso y esta persona, bueno, pues quedó vulnerable por su condición de salud, pero se descarta algún otro caso en humanos o por lo menos alguna sospecha, lo confirmaba así el propio titular de Salud Jalisco, doctor Raúl Pérez Gómez. Mi reporte, compañeros.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Edgar, por la información. Le recordamos que esta mañana tendremos una entrevista con el secretario de Salud para ampliar la información y que se puedan tomar las debidas previsiones. Gracias, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores. Bien, tenemos participación de usted. Enseguida nos enlazaremos también con Gustavo Cárdenas y luego con Marc Hernández para tener más noticias.
María del Carmen felicita a Mercedes Altamirano por la hermosa efeméride y esa gran cantante María Dolores Pradera. Desde los 6 años yo cantaba La Flor de la Canela. Ahora tengo ya, pues, ya estoy entrada en años, dice María del Carmen, así es de que me trajo muy bonitos recuerdos. Jesús Alberto reporta que no sirven los elevadores del macro periférico Santa Mago. El gobernador dijo que ya iban a funcionar, pero le notifica que no están funcionando todavía. Jesús Valencia, hay grietas en las losas de la fuente Espejo del Cabañas. Dice que la nueva fuente se ve que el concreto es de mala calidad. Otro reporte, mi nieta va a la preparatoria 4 y le pidió a su maestro que le diera su calificación. El maestro le dijo que no, y que si la quería, que lo acompañara el domingo a Tlaquepaque con la presidenta, va a ir a apoyar. No entiendo muy bien si quedó completa su llamada, pero dice que va a ir a apoyarla. ¿Qué puedo hacer? Pues reportarlo directamente entonces a las autoridades educativas, Prepa 4, supongo que de la Universidad de Guadalajara.
Así es, a la Dirección General y por supuesto a la Rectoría, al Sistema de Educación Media Superior, porque no pueden ser utilizados los estudiantes para fines políticos.
Sí, dice Antonio Martínez que cuando era niño iba a la escuela en un pueblito, los maestros se quedaban a dormir en las escuelas y se preparaban muy bien para enseñar precisamente y brindar clases de literatura, cultura, eran buenas enseñanzas. Ahora le da pena escuchar de los maestros y de prácticamente el programa que tienen que aplicar.
Bien, vámonos con Gustavo Cárdenas, que está listo ya con su reporte. Adelante, Gustavo.
Buenos días, con el gusto de saludarles. A mí me toca el tema. O ayer estuvimos en la rueda de prensa de la propia Coparmex, esta Confederación Patronal Mexicana, en la delegación Jalisco. ¿Por qué? Porque es el tiempo de las utilidades, es el tiempo en el que las empresas y los patrones les dan lo que les corresponde por ley a sus trabajadores o a sus colaboradores. El día de ayer se nos explicó que lo que se están entregando de utilidades y que es durante los meses de mayo y junio para las personas físicas y morales, es decir, para los patrones o las empresas, pues se tiene que cumplir respecto al ejercicio fiscal 2025. Vamos a escuchar a Domingo Ruiz, que es el presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex Jalisco, quien además señala que se debe cumplir por ley. Pero por lo contrario, digámoslo, digamos que la contraparte es los patrones o las empresas que no den las utilidades podrían caer en un desacato, por supuesto, en una falta. Y si se quejan ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sus trabajadores o colaboradores podrían venir multas. Vamos a escuchar a Domingo Ruiz.
Donde establece pues a los patrones como sujetos obligados de distribuir utilidades. ¿Qué utilidades? Las que se obtuvieron durante el año 2025. Lo que sucede es que en el mes de marzo las personas morales, en el mes de abril las personas físicas presentaron nuestra declaración anual de impuesto sobre la renta, y ahí es donde se determina cuál fue la utilidad fiscal que se obtuvo en el año de que se trata, y esa es la base para repartir las utilidades a los trabajadores. ¿Quiénes estamos obligados? Ya estamos en la siguiente slide, por favor.
Del 100%
las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento.
De cara a la entrega de las utilidades.
Perdón, quienes no están obligados, las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento.
De los patrones señalaron que iban a dar más utilidades de las que entregaron el año pasado. Y el otro 60%, el restante, se divide en dos. El 30% señaló que se iban a quedar en un flujo, digamos, parejo a comparado al año pasado, las mismas utilidades o iban a rondar un porcentaje igual. Y el otro 30% es que iban a dar o menos utilidades, o que simplemente no iban a dar utilidades este año porque o no registraban utilidades o habían cerrado. Empresas que habían lamentablemente cerrado sus cortinas, habían cerrado sus puertas, habían despedido colaboradores y pues lamentablemente habían dado de baja en el registro de la formalidad. Tras un estudio y el análisis estadístico de la propia Coparmex Jalisco, se detalló que el 18% de empresas formales no iba a entregar o no entregará utilidades este año. Luis Arturo Beas, el propio presidente del organismo, señala que hay factores negativos que van desde la sobreregulación por parte de las autoridades hasta el registro de menores ventas durante el 2024, que se viene arrastrando hasta el 2025 y por consecuencia, o lamentablemente, el cierre de las plazas. Escuchemos a Luis Arturo Beas.
En contraste, el 18% de las empresas señaló que no realizará reparto de utilidades este año. Las principales razones están en esta baja de ventas en un 21%, las afectaciones por el entorno económico, político en un 18%, aumento en los costos laborales en un 15%.
Además, según la propia Coparmex, la derrama económica por concepto de reparto de utilidades de este año va a ascender a 33 millones de pesos, 33 y medio, son 33 341 mil millones de pesos. Un 82% de las empresas va a cumplir con la prestación laboral, un porcentaje superior al 75% que en promedio repartieron. Es decir, el ejercicio 2025 va a estar en el histórico por encima de la media, porque está entre los dos años con mayores utilidades registrados. De acuerdo con esta encuesta aplicada con las empresas de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la Coparmex, se sondeó que 4 de cada 10 empresas incrementarán el monto, lo que les dije, el 40%, el 29% prevé entregar la misma cantidad y lamentablemente el 31% anticipa un menor reparto o simplemente no van a dar las utilidades. Hay otra preocupación por parte de la Coparmex y es que muchos de los que lamentablemente cerraron se van a ir a la informalidad. De hecho, hay por ahí un dato que está estudiando la Coparmex que señala que más del 50% de las empresas están en la informalidad en el estado de Jalisco. Es decir, son muy pocas las empresas o las unidades económicas que pagan sus impuestos, que generan derechos a sus trabajadores y que por consiguiente pues entregan las utilidades. Es el reporte que yo les tengo.
Bien, pues gracias Gustavo por la información. Muy buenos días. Es lo que reporta este día el sector patronal en materia de ingresos y reparto de utilidades.
Bueno, gracias Gustavo. Y en el Congreso del Estado avalan en comisiones la propuesta para destrabar decretos no publicados en Jalisco. Los detalles los escuchamos con Marc Hernández.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien lo dices, Gris. Se trata de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso Estatal que aprobó este dictamen impulsado por la bancada de Hagamos para evitar que justo estos decretos aprobados por el Poder Legislativo que permanecen sin publicarse por parte del Ejecutivo Estatal pues sean publicados, ¿no? Y eviten pues que se queden ahí atorados sin publicarse. El ejemplo más claro y a raíz de lo que surge esta iniciativa es el caso de la reforma o de la creación de la Fiscalía Antitortura. Esta fiscalía que fue creada justo hace más de un año por parte del Congreso y que pues desde ese tiempo han transcurrido ya pues muchos meses, un año prácticamente, sin que el Ejecutivo haga valer y publique su creación en el periódico oficial del Estado, lo cual pues impide que haya, digamos, estrategias para combatir de mejor forma este delito, que se contabilice también con más casos este delito y pues se haga una investigación especializada, tal como lo ordenó, recordemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluso ordenó al Legislativo, al Congreso Estatal, por allá del año 2024, en el mes de enero de aquel año, para ser exactos, crear esta fiscalía y pues cumplir con la ley que data del año 2017. Sobre este tema, el diputado Enrique Velázquez mencionó que consistiría este dictamen en que si hay un plazo de 20, se daría un plazo de 20 días para que el Ejecutivo pueda hacer observaciones y publicar los decretos. De no ser así, de transcurrir este plazo, pues el Congreso ya podría hacerlo valer y publicar estos decretos que estén y evitar que se queden ahí en la congeladora. Escuchemos si les parece parte de lo que dijo el legislador Enrique Velázquez.
Pero lo que hacen es que ni la observan, ni la publican y nomás la guardan. Entonces no puede entrar en vigor hasta su publicación. A eso coloquialmente se le llama veto de bolsillo. Hay varias leyes, un número considerable, que hemos aprobado en esta legislatura y que no se han aprobado, perdón, no se han publicado, porque tienen reservas en el gobierno, pero no las dicen y simplemente no la publican.
Ahí está lo que dijo el diputado local Enrique Velázquez, el impulsor principal de esta iniciativa, recordando y señalando sobre todo pues este tema de la Fiscalía Antitortura, pero también algunas otras propuestas, otros decretos, leyes que han sido aprobados en esta actual legislatura, que según mencionó el diputado Enrique Velázquez, pues no han sido aprobados, no han sido creados o publicados más bien por el Ejecutivo en el periódico oficial del Estado, con lo cual pues se impide avanzar en el cambio de leyes o la creación de instancias, como les mencionaba, se trata de la Fiscalía Antitortura. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte sobre este tema.
¿Sabemos, Marc, si tiene el respaldo del resto de las bancadas la propuesta del diputado Velázquez?
Bueno, por lo menos el día de ayer en la votación se alcanzó a observar que los diputados de Movimiento Ciudadano Luis Vidrio y Omar Cervantes votaron en contra de la votación en esta comisión. Fue de 4 por algunos diputados de Morena, por ejemplo, y del PAN y del PRI, y en contra Movimiento Ciudadano. Fue de 4-2, por lo que procedió. Se podría dejar entrever entonces que Movimiento Ciudadano estará en contra de esta propuesta. Habrá que ver si les ajusta. Además, también se sumaría el Partido Verde en el pleno, pero por lo pronto la oposición tendría la mayoría para esta, para este dictamen, Víctor.
Muy bien, pues estaremos atentos al debate. Muchas gracias, Marc.
Igualmente, buenos días, seguimos al pendiente.
En el reporte de Marc Hernández. Hay participación del auditorio, dice otro de los comentarios que nos llegan esta mañana. Para mi gusto, la Plaza Tapatía está muy bonita, no hay bancas, dice. El espejo de agua está hermoso, en la noche los niños corren y juegan, y la fuente de las ranas está a espaldas del degollado. Eso nos escribe la señora Rosario. Acá dice, saludos, qué bonita efeméride, pero acá en Tonalá no hay agua desde ayer. No sé si avisaron, dice Víctor Guaguayo en su comentario. En otro de los mensajes, dice por acá, reportando desde Jardines Alcalde, la unidad Tucson sacándose, secándose, y las pipas de agua que vienen a llenarlas aquí, o los veneros de la unidad para regar toda el área poniente de la ciudad, de aquí muriéndose de sed. El parque Tucson, se le pidió a la presidenta reparar el sistema de riego y no nos ha hecho caso, dice la señora Hernández en su participación esta mañana. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7.